Buenas tardes, siendo las 13 horas con 47 minutos del miércoles 11 de septiembre de 2013, damos inicio a la sesión de este pleno. El orden en que presentaremos nuestros proyectos, de acuerdo al sorteo que se hizo en la reunión previa, es el siguiente. En primer lugar, los asuntos que presenta mi propia ponencia. En segundo, los que presenta la ponencia del comisionado Trinidad. En tercero, los que presenta la comisionada Arst. Y en cuarto, los que presenta la ponencia de la comisionada Pechard. La comisionada María Elena Pérez Jaén no nos acompaña el día de hoy, pues se encuentra representando a este instituto en el taller de alto nivel sobre acceso equitativo a la información pública que se lleva a cabo en San José, Costa Rica. Solicito al licenciado Edgardo Martínez Rojas, director general de Normatividad, Consulta y Atención, quien en ausencia del secretario de Protección de Datos Personales representa esta secretaría, nos indique el número de recursos que fallaremos en esta sesión.
Buenas tardes, comisionado presidente, comisionados. Me permito informar a este pleno que para la sesión del día de hoy se encuentran listados para votación un total de 29 recursos de revisión en materia de protección de datos personales, con fundamento en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. De estos, 19 corresponden a recursos de fondo y 10 más de forma.
Gracias, licenciado Martínez. Le ruego de usted lectura a estos recursos.
Gracias, comisionado. En primer lugar, me permito presentar los recursos de revisión de fondo listados por el comisionado Gerardo Laveaga Rendón, que no se discutirán en la presente sesión. Estos son los siguientes. RPD 727 de 2013, interpuesto en contra del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. RPD 767 de 2013, interpuesto en contra del Instituto Mexicano del Seguro Social. RPD 787 de 2013, interpuesto en contra de la Secretaría de la Defensa Nacional. RPD 807 de 2013, interpuesto en contra del Instituto Mexicano del Seguro Social. RPD 837 de 2013, interpuesto en contra de Aeropuertos y Servicios Auxiliares. RPD 847 de 2013, interpuesto en contra de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación. RPD 857 de 2013, interpuesto en contra del Instituto Mexicano del Seguro Social. Y RDARCPD 3707 de 2013, interpuesto contra el Centro de Investigación y Seguridad Nacional. Ahora me permito presentar los recursos de revisión de fondo listados por el comisionado Ángel Trinidad Saldívar, que no se discutirán en la presente sesión, y son los siguientes. Todos de 2013 y también todos contra el Instituto Mexicano del Seguro Social. RPD 830, RPD 840, RPD 860, RPD 875 y RPD 880. También me permito presentar los recursos de revisión de fondo listados por la comisionada Sigrid Arst Colunga, que no se discutirán en la presente sesión, y son los siguientes. Todos de 2013 y también todos contra el Instituto Mexicano del Seguro Social. RPD 831, RPD 866 y RPD 871. Finalmente, me permito presentar los recursos de revisión de fondo listados por la comisionada Jacqueline Pechard Mariscal, que no se discutirán en la presente sesión. Todos de 2013 y también todos del Instituto o contra el Instituto Mexicano del Seguro Social. RPD 869, RPD 874 y RPD 884.
Gracias, licenciado. Están a su consideración estos recursos.
De acuerdo.
De acuerdo.
De acuerdo. Y ahora pasamos a los recursos en materia de acceso a la información y pregunto a la señora secretaria cuántos se resolverán en esta sesión.
Sí, comisionado presidente, se resolverán de fondo 54 y de forma 35, lo que hace un total de 89 recursos en materia de acceso a la información.
Gracias, licenciada. Comencemos ahora con los proyectos que presenta mi propia ponencia. Le ruego de lectura.
El comisionado Gerardo Laviaga somete a su consideración los siguientes recursos en materia de acceso a la información, todos del 2013, y ninguno de los que mencionaré será discutido en esta sesión. El 2657 en contra de la Secretaría de Marina, el 2837 en contra de la Procuraduría General de la República, 3196 en contra del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, este con la excusa de la comisionada Sigrid Arst. El 3377 en contra del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. El 3.402 en contra del Instituto Nacional de Migración, el 3.447 en contra de la Procuraduría Federal del Consumidor, el 3.492 en contra de la Secretaría de Salud, el 3.542 en contra del Instituto Nacional de Migración, este con el voto particular de la comisionada Jacqueline Pechard por la forma en que fue sustanciado el recurso, el 3.577 en contra de la Secretaría de Desarrollo Social, el 3.587 en contra de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, 3.592 en contra de PMI Comercio Internacional SADCB, 3.617 en contra de la Comisión Federal de Electricidad, 3.627 en contra del Colegio de Bachilleres, 3.637 en contra de la Policía Federal y el 3.652 en contra de la Secretaría de Gobernación.
Están a su consideración estos recursos.
De acuerdo.
De acuerdo.
Gracias. Ahora voy a exponer el recurso 3.397. Interpuesto contra el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes. El particular solicitó a Conaculta el listado de todos los libros comprados por la oficina de su presidencia, en el que se incluyeran los siguientes datos: año de compra, título, número de ejemplares comprados, editorial, precio por libro, especificando si este ya fue pagado, motivo por el que se compraron y lugar donde se encuentra cada uno de los libros. En respuesta, Conaculta, a través de su coordinación administrativa y del área de recursos financieros, hizo entrega de su listado, del listado de libros comprados durante el periodo requerido, con el desglose de año, título, número de ejemplares adquiridos, así como su costo unitario y la especificación de si dicho monto ya había sido cubierto. En el recurso, sin embargo, el particular se inconformó por la omisión de un solo dato, del dato relativo al lugar donde se encuentra cada uno de los libros, por lo que se solicitó que se incluyeran. No quería saber ya el año de compra, ni el título, ni el número de ejemplares, ni el precio. Es importante destacar que el particular acotó su inconformidad al lugar donde se encuentra cada uno de los libros comprados. Textualmente dice: en la solicitud inicial pedí que se indicara el lugar donde se encuentra cada uno de estos libros, por lo cual requiero que se incluya este dato en la respuesta entregada. Muchas gracias. Así, el particular únicamente se inconformó porque el Conaculta no incluyó el dato relativo al lugar donde se encuentran actualmente los libros. Se compraron, ya sabemos qué libros fueron, pero ¿dónde están? En alegatos, Conaculta reiteró su respuesta inicial, señalando que se amplió la búsqueda de información, tanto al área de recursos financieros de su coordinación administrativa, así como a la Dirección de Relaciones Públicas y a la Secretaría Particular, ambas adscritas a la presidencia del sujeto obligado, así como en la Dirección General de Administración, adscrita a la Secretaría Ejecutiva. Se buscaron los libros. Sin embargo, no fue posible encontrar información adicional a la que fue entregada de manera inicial. Por tanto, señaló haber cumplido con su obligación en materia de transparencia al entregar la información que obraba en sus archivos. Yo quiero proponer que se considere lo siguiente a mis colegas. Del análisis normativo que formulé, advertí que efectivamente Conaculta realizó una búsqueda exhaustiva en todas las unidades administrativas que resultaron competentes para conocer la información requerida, siendo estas, repito, la Secretaría Ejecutiva, a través de su Dirección General de Administración, y la Presidencia del Conaculta, a través de la Coordinación Administrativa. Sin embargo, aunque el sujeto obligado realizó una búsqueda de la información solicitada, donde tenía que buscar, en todas las unidades administrativas que podrían resultar competentes para conocer sobre adquisiciones de libros, este omitió declarar de manera formal la inexistencia del dato relativo al lugar donde se encuentra cada uno de los libros. Por lo anterior, propongo a este pleno que modifiquemos la respuesta Conaculta para que dé cumplimiento al procedimiento de declaración de inexistencia previsto en la Ley Federal de Transparencia. Es cuanto y pido la palabra a la comisionada Pechard.
Muchas gracias, comisionado. Yo estoy de acuerdo con el sentido de la resolución, solo quiero hacer una breve reflexión sobre el punto que se inconforma el particular, que es precisamente aquel referido a dónde se encuentran los libros que adquirió la presidencia de Conaculta entre 2009 y 2012. Y quiero señalar que tanto en la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria como en la Ley de Adquisiciones se señala que cuando se hace una compra hay que justificar dicha compra. Es decir, no se puede hacer una compra solamente justificando que se está haciendo con la mejor adquisición por el precio, etcétera, ni el procedimiento que se sigue, sino que tiene que haber una justificación de la adquisición. Esto se encuentra en el artículo 50 sobre los ejecutores del gasto. Entonces, creo que valdría la pena que se incorporara un argumento en el sentido de que, si bien hicieron la búsqueda, es decir, formalmente cubrieron el procedimiento, la verdad es que, pues sí, no se siente uno a gusto con que le digan simplemente que no está ni el motivo por el que fue comprado ni el lugar en donde finalmente se localizó cada uno de esos libros adquiridos en esos años por Conaculta, que además, pues efectivamente son un buen volumen de libros y además pues amparados por un gasto público. Entonces, solamente para robustecer su proyecto, quisiera hacer esa propuesta.
Gracias, comisionada. Y yo desde luego acepto incorporar este argumento que usted menciona a través de un engrose, por supuesto que lo acepto, me parece muy atinado, pero yo quiero resaltar algo. Estamos hablando de 1.924 libros y de pronto no sabemos dónde están estos 1.924 libros. El costo por estos 1.924 libros asciende a 1.953.137 pesos. De pronto yo veo la lista, digo, bueno, no se compraron más que un ejemplar de algunos de ellos, y aquí está el precio unitario en las listas que veo. Y bueno, me parece muy razonable preguntarse, ¿dónde están estos libros? Porque de repente veo que se compró un libro que se llama Historia de la Cruz, que costó 1.111 pesos. Un libro que se llama Renacimiento del Paganismo, que costó 1.206 pesos. Un libro que se llama Paul Strand en México, costó 1.350 pesos. Un libro que se llama Robert Ball, que costó 1.134 pesos. Un libro que se llama Diccionario Océano de Sino, que costó 1.980 pesos. Y así podría seguir leyendo los libros. No veo, no advierto que de pronto se hayan comprado 100 de un libro, bueno, para bibliotecas, o 200 de un libro para dar a tal fundación como una donación, sino que se compraron casi siempre un solo ejemplar, y repito, estamos hablando de 1.924 libros y de un costo de 1.953.000 pesos. Y la pregunta que hace el recurrente es, ¿dónde están estos libros? A mí me parece que en un ejercicio elemental de rendición de cuentas tendrían que decirse dónde están o dónde debieran estar estos libros. Pero, desde luego, comisión, le agradezco su observación, que me parece muy oportuna, y yo acepto ese engrose, señora secretaria, para incorporar estos argumentos que está mencionando la comisionada Pechard. Tiene la palabra el comisionado Ángel Trinidad.
Yo estoy de acuerdo con el sentido del proyecto y con los comentarios de la comisionada Pechard. En efecto, este es un buen ejemplo de por qué no solo requerimos acceso a documentos. Aquí podría uno decir que estamos cumpliendo con la ley porque se está entregando cuántos libros y cuánto costaron. Y en este caso hace falta que se dé una explicación y una justificación, como dice Andrea Schedler, respecto de estas adquisiciones y a dónde fueron a parar estos libros, porque en efecto, como lo dice el comisionado ponente, hay varios títulos que sobrepasan los 1.000, incluso 2.000, más de 2.500 pesos, y son de estas cosas que cuando menos llevan a duda esta pregunta de a dónde fueron a parar esos libros, que incluso puede ser que hayan ido a parar a buenas manos, pero no necesariamente es así. Para eso se tendría que dar esta explicación, porque es muy fácil andar haciendo obsequios incluso de libros, pues cuando los recursos no son propios, ¿no? Entonces, en este caso, creo que es claro, como bien dice la comisionada Pechard, que en esta justificación pues habría que cuando menos buscarla en los archivos de esa dependencia, y si no es así, que se declare la inexistencia, en el entendido de que pues en estos comités de información en donde se declara la inexistencia, o de estos comités de información, forma parte el contralor interno. Entonces, bueno, pues sería interesante saber qué va a decir el contralor interno, si va o no a firmar esta inexistencia respecto del ejercicio de recursos públicos, que al menos pareciera ser son alrededor de 2 millones de pesos. A veces en las cifras estratosféricas que se manejan en el gobierno, 2 millones de pesos pareciera algo menor, pero no es así. Es una buena cantidad de recursos que en este caso el Conaculta debe dar cuenta de ellos, del ejercicio de 2009 al 2012, a diciembre de 2012, tal y como lo pidió el solicitante o recurrente.
Gracias, comisionado. Comisionada Arst.
Voy con el sentido del proyecto y no tengo nada más que agregar.
¿Cómo quedaría entonces la votación, señor secretario?
Entiendo que estaría aprobado por unanimidad con el siguiente engrose, que sería incluir el análisis del proceso de adquisiciones con recursos públicos, pues el ejercicio de estos debe justificarse en este tipo de procedimientos.
Muy bien, gracias. Someto ahora a su consideración los recursos de forma que presenta mi propia ponencia y pregunto a ustedes si están de acuerdo en aprobarlos.
De acuerdo.
De acuerdo.
Gracias. Pasamos ahora a los asuntos que presenta la ponencia del comisionado Trinidad. Agradeceré a la secretaria de Acceso nos dé lectura de estos recursos.
Sí, los recursos que somete a su consideración el comisionado Ángel Trinidad en materia de acceso a la información son los siguientes. De los que mencionaré, ninguno será discutido en esta sesión y todos corresponden al año 2013. El 2485 en contra de la Procuraduría General de la República, 2580 en contra de la Comisión Nacional Bancaria de Valores, el 2695 en contra del Instituto Nacional de Migración, el 3020 en contra del Instituto Mexicano del Seguro Social, 3365 en contra de la Comisión Nacional Bancaria de Valores, 3450 en contra del Instituto Mexicano del Seguro Social, 3455 en contra del Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez, 3605 en contra de la Comisión Nacional del Agua, 3630 en contra de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, 3655 en contra de Petróleos Mexicanos, 3.665 en contra de la Secretaría de Gobernación, 3.715 en contra de la Comisión Federal de Electricidad, 3.725 en contra del Instituto Mexicano del Seguro Social, 3.735 en contra de la Comisión Federal de Electricidad, 3.750 en contra del Registro Agrario Nacional, 3.770 en contra del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y 3.775 en contra de la Secretaría de Relaciones Exteriores.
Gracias. Están a su consideración estos recursos.
De acuerdo,
yo también. Y someto ahora a su consideración los recursos de forma que presenta el comisionado Trinidad. ¿Están de acuerdo en aprobarlos?
De acuerdo.
Yo también estoy de acuerdo. Gracias. Y pasamos ahora a los asuntos que presenta la ponencia de la comisionada Arst. Le agradeceré a la secretaria de Acceso a Información, haga la lectura de estos recursos.
Gracias, comisionado. La comisionada Siridar somete a su consideración los siguientes recursos en materia de acceso a la información. Todos corresponden al año 2013 y ninguno de los que mencionaré será discutido en esta sesión. El 2046 en contra del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, el 3276 en contra de la Secretaría de la Función Pública, el 3391 en contra del Instituto Mexicano del Seguro Social, el 3611 en contra de Pemex Refinación, el 3651 en contra de la Comisión Nacional de Arbitraje Médico, el 3671 en contra del Fondo Nacional de Fomento al Turismo, el 3676 en contra de la Secretaría de Relaciones Exteriores, el 3696 en contra de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, el 3761 en contra de Petróleos Mexicanos y el 3776 en contra de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios.
Gracias. Están a su consideración estos recursos.
De acuerdo.
De acuerdo.
Yo también estoy de acuerdo.
Gracias.
Y someto ahora a su consideración los recursos de forma que presenta la comisionada Arst. ¿Están ustedes de acuerdo en aprobarlos?
De acuerdo.
De acuerdo.
Yo también estoy de acuerdo.
Gracias.
Y pasamos por último a los asuntos que presenta la comisionada Pechard. Por favor, señora secretaria.
La comisionada Pechard somete a su consideración los siguientes recursos en materia de acceso a la información. Todos corresponden al año 2013 y ninguno de los que mencionaré será discutido en esta sesión. El 3.419 en contra del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes. El 3.519 en contra del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura. El 3.554 en contra de la Comisión Federal de Electricidad. El 3.584 en contra de la Secretaría de la Función Pública. El 3.604 en contra del Servicio de Administración Tributaria. El 3.689 en contra del Instituto Mexicano del Seguro Social, el 3.699 en contra de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, este con el voto particular de la comisionada Sigrid Arz, por otorgar acceso a la foto que obra en la constancia de estudios de un servidor público. El 3.714 en contra del Centro de Investigación y Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional, el 3.724 en contra de la Secretaría de Gobernación y el 3.804 en contra del Servicio Postal Mexicano.
Gracias. Están a su consideración estos recursos.
De acuerdo.
Gracias.
Yo también estoy
de acuerdo.
De acuerdo. Y pido ahora a la comisionada Pechard nos haga favor de presentar el recurso 2714 interpuesto contra la Procuraduría Social de Atención a las Víctimas de Delitos.
Muchas gracias. La particular solicitó en versión electrónica el protocolo para la búsqueda de personas desaparecidas o no localizadas. En respuesta, la Procuraduría Social de Atención a las Víctimas de Delitos Províctima indicó que la información solicitada está reservada por 12 años con fundamento en la fracción quinta del artículo 13 de la Ley de Transparencia. La particular se inconformó impugnando esa clasificación y en sus alegatos Províctima simplemente reiteró su respuesta de clasificación, por lo que tuvimos un acceso para ver los documentos de este protocolo para la búsqueda de las personas desaparecidas. Lo que pudimos identificar es que existen diversos protocolos públicos sobre esta materia, es decir, no hay un protocolo único para todos los ministerios públicos del país, y su constante es que determinan la forma en que se debe de integrar la averiguación previa a partir de una serie de procedimientos descritos. Lo que señaló Províctima es que el riesgo de publicar este protocolo es que el Ministerio Público quiere con este protocolo que se localice adecuadamente a una persona desaparecida. Si se da a conocer el protocolo mediante el cual se va a localizar a la víctima, a la persona desaparecida, entonces podría poner en alerta a los grupos delictivos para saber qué estrategias se siguen para generar mecanismos de evadir las investigaciones y la persecución de los delitos. Tuvimos un segundo acceso para identificar cada uno de los procedimientos, gracias, y de los distintos eventos que estaban ahí relacionados en este protocolo de búsqueda de personas desaparecidas, y lo que encontramos es que, bueno, efectivamente, Províctima estaba de acuerdo en entregar una versión pública en la que se pudiera testar aquellos elementos que eran procedimientos muy genéricos de investigación para que no se afectara la parte más estratégica. Lo que hacemos en el proyecto es entonces analizar a partir de las dos causales, porque después Províctima incorporó también la causal del artículo 13, fracción primera, por estar reservado por seguridad pública en este caso. Y lo que nosotros analizamos entonces fueron dos cosas: un documento en donde está la presentación del protocolo y otro que es los distintos apartados del protocolo mismo. Lo que encontramos es que el primer documento, que es el de la presentación del protocolo, tiene un primer apartado que es cómo se recopila información, y lo que encontramos es que es un protocolo en esta parte muy genérico, entonces no advertimos de qué manera la difusión pudiera efectivamente afectar la persecución de los delitos y revocamos la clasificación en ese apartado. El siguiente apartado de esta presentación es los elementos estratégicos para la búsqueda, y en esta parte lo que Províctima testó para que no se diera esa información era la relativa a equipos, a medios de comunicación, vehículos, tarjetas de débito, crédito, chequera que se pudieran encontrar, elementos videográficos, el modus operandi y el mapa delictivo. Las partes referentes a los equipos, medios de comunicación, tarjetas y elementos videográficos describen específicamente la forma en que se pretende relacionar la información recabada para obtener datos estratégicos que permitan localizar a una persona. Y esto está vinculado con la parte de modus operandi que despliega un diagrama de conectores en el que se aprecia la forma en que las procuradurías podrían relacionar la información recabada para detectar datos relevantes sobre los hechos delictivos. Y lo mismo sucede con el mapa delictivo en el que se describe la forma pormenorizada de las conexiones que pueden encontrarse relacionando el lugar de los hechos con los distintos medios de comunicación, tarjetas y elementos videográficos. Por lo que en este caso consideramos que esta información, siendo sí claramente estratégica sobre las conexiones, debe de ser clasificada. En lo que se refiere al tercera parte de este primer documento de presentación, que es el análisis de la información, encontramos que en este apartado de análisis hay un conjunto de acciones y medidas que se deberán implementar sobre la comisión de los delitos, ya que si los grupos delictivos conocen la forma en que se analiza la información y la configuración de líneas de investigación, podrían prever métodos para sustraerse de la acción de la autoridad persecutoria, por lo que consideramos que esta parte de análisis de la información que se recaba debe de estar confirmada en la clasificación. Entramos ahora al análisis de la versión pública que ofreció Províctima sobre el protocolo, es decir, sobre el listado específico de cada uno de los rubros de este manual, de este protocolo. Sobre los rubros del índice, el primero es, de nueva cuenta, sobre la recuperación de la información, y sobre este primer apartado lo que estamos proponiendo es revocar la clasificación, justamente porque es simplemente que se recaba de información. En un segundo apartado está los elementos estratégicos, en donde se describe la forma como se relaciona la información. Es un poco lo mismo que en la presentación, pero la presentación era un documento, digamos que compacto. En este caso, confirmamos la clasificación de lo que tiene que ver con el análisis de los elementos estratégicos, y después sobre el apartado de análisis de la información, que de nueva cuenta lo que hace es ver las redes técnicas, las redes sociales, el vínculo entre todos los distintos elementos de información que se recaban. Entonces es que en este caso también proponemos confirmar la reserva. Y entramos finalmente a un diagrama de flujo que tiene que ver precisamente con la forma por la cual se señalan los distintos pasos y procedimientos a seguir para recopilar información de las personas desaparecidas, pero en este caso lo que no vemos es ningún tipo de elemento sustantivo, sino solamente un diagrama de flujo que es genérico y no pormenorizado de cada paso. Dado que los anexos del protocolo pues corren la suerte del protocolo, analizamos precisamente los anexos que contiene y vimos que hay cuatro anexos. El primero y el segundo es sobre el modelo de documentos que se deben de recabar por parte de los ministerios públicos, las policías y los peritos. Y en el caso del punto 1 y 2 de los anexos, el protocolo lo que señala es realmente los formatos que se deben de requisitar por parte de los ministerios públicos, por lo que no advertimos de qué manera el protocolo podría causar un perjuicio a las actividades de prevención o persecución de los delitos, por lo que planteo revocar estos puntos 1 y 2 de anexos, mientras que los puntos 3 y 4 anexos lo que contienen es específicamente los instructivos para la investigación electrónica con conceptos técnicos, herramientas de análisis de información que conllevan estrategias de prevención o persecución de delitos, y en ese caso entonces lo que les planteo es que podamos confirmar los anexos, la reserva de los anexos 3 y 4. Finalmente, hacemos un análisis de una clasificación de dos imágenes contenidas en la presentación, que lo que planteó ProVíctima era que en esas imágenes se testaban debido a que es una red social específica y el rostro de una persona física, porque es la presentación justamente que se hará eventualmente de ese protocolo, y lo que planteamos es confirmar la clasificación de esas imágenes porque efectivamente se refieren a personas físicas en concreto. Y está a su consideración.
Gracias, comisionada Pechard. Comisionada Arst.
Gracias, comisionado presidente. No, simplemente yo voy con el sentido del proyecto. Parecía importante que nos hiciera la presentación la comisionada Pechard, porque lo que pide el particular es un manual, es un protocolo, y una primera aproximación uno consideraría que no debiese de haber una versión pública en el caso de un manual, dado que lo que el manual te va dictando son normativas, regulaciones, pasos a seguir, pero del trabajo tan acucioso que se da su ponencia a hacer, detecta claramente que hay capítulos específicos y en este caso incluso anexos que por el nivel de detalle de información que se va desagregando allí para la operación de la autoridad, tanto de ProVíctima como del Ministerio Público, sí amerita que en este caso el manual o el protocolo de para la búsqueda de personas desaparecidas sí vaya en una versión pública, por tanto por lo que se vierte en la sustanciación del recurso, así como lo que acaba de describir, creo que reafirma muy claramente cómo hay determinados capítulos de los procedimientos que tiene que seguir la autoridad, que si esta información se da, digamos, al público en general, podría caer en la posibilidad de que se obstaculicen las tareas que tiene que realizar la autoridad, y creo que en ese sentido yo estaría con el sentido del proyecto. Gracias.
¿Quiere usted comentar algo, comisionada?
No, al contrario, agradecerle a la comisionada Arts por los comentarios. Gracias.
Yo también estaría de acuerdo con el sentido del proyecto, comisionada, y le pido su...
También estoy de acuerdo con el sentido del proyecto.
¿Cuál sería entonces el resultado, señora secretaria?
Sí, este recurso quedaría aprobado por unanimidad.
Muy bien.
Gracias.
Finalmente, someto a su consideración los recursos de forma que presenta la ponencia de la comisionada Pechard y pregunto si están de acuerdo en aprobarlos.
¿De acuerdo?
Yo estoy de acuerdo también. Y bueno, pues con esto hemos concluido. En la sesión de este pleno se resolvieron un total de 118 asuntos, 29 de ellos en materia de protección de datos, 19 de fondo, 10 de forma y 89 asuntos de acceso a la información pública, 54 de fondo, 35 de forma. Con esto concluimos la sesión de hoy, 11 de septiembre de 2013, siendo las 13 horas con 20 minutos. El próximo miércoles no tendremos sesión, porque lo habíamos acordado así, pero volvemos a encontrarnos dentro de 15 días. Muchas gracias, buenas tardes.